Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. En Venezuela se hablan dos idiomas, español y lo que dice el ministro de Educación, Jubel Roa.
Entendemos que el tema del transporte se ha convertido en un elemento neurálgico y es por ello que hoy la universidad, un instituto de una importancia, un reconocimiento internacional, se coloca al servicio en este caso y firma una alianza estratégica con una empresa que es una aliada estratégica del Estado venezolano como lo es la UTON. En el marco del convenio se van a intercambiar becas para que nuestros estudiantes y profesores universitarios puedan no solamente conocer a fondo el funcionamiento de los mecanismos y de todas las partes y autopartes de los mismos, sino que puedan diseñarse todas unas líneas de investigación a los efectos de ir sustituyendo importación.
Ok, permítame intentar traducir lo que acaba de decir el caballero. Hay un problema de transporte generado por el disparate político-económico implementado por la dictadura chavista madurista y la universidad becará a un grupo de alumnos para que entiendan cómo funcionan los autobuses y cómo se fabrican los repuestos. Genial. Los afortunados para hacer la visita guiada a las instalaciones de la empresa UTON deberán presentarse puntuales al terminal de burros más cercanos a su centro de estudio, donde una caravana de asnos partirá temprano en una travesía calculada en 4 o 5 días. Por favor, lleven cambio de ropa, zanahorias y champú antigarrapatas. Pero regresemos al ministro de Educación para que nos explique cómo enviar a un grupo de becados a las instalaciones de la ensambladora UTON sumará a resolver el problema del transporte de los estudiantes venezolanos.
La oportunidad de nosotros conocer a fondo el desarrollo del mismo nos va a permitir cada mes utilizar más partes y autopartes nacionales y así romper la dependencia en importación.
Ok, permíteme intentar traducir de nuevo. Según Hubel, conocer la forma en que se ensambla un autobús nos permitirá usar autopartes nacionales para romper con la dependencia de la pieza fabricada en el extranjero. Comprendo. Eso es como hacer el tour guiado por las instalaciones de la NASA, observar cómo lanzan los cohetes al espacio y luego regresar a Venezuela para lanzar los nuestros sin necesidad de comprar las piezas a los fabricantes norteamericanos. La pregunta de las 100.000 lochas. Si no producimos las piezas en Venezuela, ¿cómo vamos a dejar de importarlas desde el extranjero? Ok, y ahora voy por la pregunta de las 200.000 lochas. ¿Qué hace la población estudiantil mientras el grupo de becados visita UTON y ve cómo se hacen los autobuses para después regresar y romper con la dependencia de los fabricantes extranjeros? Para el empastelamiento final del reempastelamiento acumulado, el pase es de vuelta para el ministro de Educación, Cotorra y Guabineo.
Necesitamos construir independencia y para construir independencia debemos aprender a ser no solo máquinas, sino las máquinas que hacen las máquinas. Desarrollar la tecnología en toda su dimensión y lograr una ciencia nacional.
¡Claro! ¡Wow! Este trabalenguas estuvo más difícil que los dos anteriores. Vamos a ver. Hubel cierra diciendo que para construir independencia necesitamos aprender a hacer las máquinas que hacen las máquinas, lo que da pie a la pregunta de las 300 lochas. Ahí va, 300.000, perdón. ¿Cómo aprendemos a hacer las máquinas que hacen las máquinas si antes no aprendemos a hacer las máquinas que hacen las máquinas que a su vez hacen las máquinas? Yo sé que no está fácil, por eso los camaradas que se acercan mucho a esta candela acaban diciendo cosas como...
Ha fallecido gente viva.
Ha fallecido gente viva. Ok. Ese comentario le valió a Nicolásito el título de excelentísimo hijo de su papá. Cambiando de tema, permítame hablarles brevemente sobre los pitillos. Bien, los popotes, pitillos, pajitas, sorbetes o cañitas, como se les conoce en distintas partes de Latinoamérica, están al borde de la extinción, así como el cabello de su mito o el chavismo, eso que se apaga cada vez más rapidito. De un tiempo para acá, los pitillos han estado en la mira de los conservacionistas del medio ambiente y son considerados uno de los enemigos más recientes y peligrosos de la naturaleza y de Corpo Elec, porque ahora los apagones en Venezuela también son culpa de los pitillos, esos que deja la iguana come cables después de tomarse una merengada Oreo. Ciertamente, los pitillos son artefactos que logran biodegradarse en años y hacen daños terribles. Si no, pregúntele a Ricardo Sánchez, quien luego de que le lanzaran millones de papelitos con un pitillo así en el colegio, miren cómo terminó. Estamos contigo, Ricardo. La cultura del sin pitillo, por favor, va cobrando popularidad. Y si bien es de gran ayuda al planeta, debo confesar que me ha complicado tomar merengadas. Constantemente me mojo la nariz con chocolate y es fatal. Me pone de muy mal humor y me hace lucir estúpido. Bien. Starbucks es una de las empresas que prometió deshacerse de los pitillos a mediano plazo, intercambiándolos por estas tapitas que ponen en el café, ¿no? Como si estuvieras tomando juguito de lechosa de niño en un vasito de Toy Story. Me gusta la iniciativa, pero eso de estar tomando moca, latte, frapulapu, sipulapulapu, trapulapu otra vez sin pitillo, alborota el viejo engreído que vive en mí. O sea, no sé si lo aguante, en fin. Lo cierto es que tenemos que incrementar la conciencia ambiental. Eliminar los pitillos de nuestras vidas significa un paso adelante en el cuidado al medio ambiente. El problema no son los pitillos, somos nosotros. Bueno, en realidad no somos nosotros ni los pitillos, el problema es Nicolás. Siempre es Nicolás. Y tú, amiguito, que aún estás en el colegio y usas pitillos para lanzar taquitos de papel a un chamo en tu salón, recuerda las consecuencias que tu amigo podría acabar luciendo así. Ok. Mire, la semana que viene, el 28 de julio, presento mi show, el show nuevo mío de stand-up, se llama nuevamente En Boca Ratón, aquí en el estado de la Florida. Y he decidido que durante los programas que quedan hasta la fecha del show voy a compartir con ustedes cada noche un dato curioso relacionado con esa ciudad. Aquí va el de hoy. ¿Sabían que originalmente Boca Ratón se llamaba Moca Ratón y esta era su moneda oficial? Ahora lo saben. Los espero el 28 de julio, nuevamente En Boca Ratón. Hoy despedimos a Doricer Alvarado del equipo del programa, quien ha sido un excelente apoyo. ¡Se va, Doricer! Ella ha sido un gran apoyo para el programa, para todos. Ha sido una pieza increíble, además una persona que adoramos, que queremos mucho. Es familia nuestra, literalmente familia. Así que la vamos a extrañar. Ella no se va al canal, simplemente se va a dedicar de lleno a sus responsabilidades como corresponsal de TV Venezuela. Así que gracias, Doricer. Y le vamos a dar la bienvenida a Vanessa Espinosa, quien a partir de hoy es mi favorita en el Pronter. ¡Te queremos, Vanessa! Dile a la señora que está al lado tuyo que se mueva, que no te veo. ¿Cómo se llama? Ah, Doricer. Ok. Besos, Vanessa, eres lo máximo a partir de hoy. Ok, como es viernes, vamos a festejar con nuestro equipo el cumpleaños de nuestro director amigo Jefferson Cárdenas. ¡Jefferson! Jefferson todavía no se va, pero cuando se va, su puesto lo va a ocupar Doricer. Jefferson está cumpliendo 75 años de edad y se ve, la verdad, se ve como de 75 años de edad, no puedo mentir. Gracias a Jesús Meneses de Socay, acá en Miami, por la cena que nos vamos a comer al finalizar el programa. Esta primera parte de Conectados la estamos transmitiendo desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami. Pero la entrevista que verán a continuación fue grabada hace unos días desde el restaurante Ananá en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con el empresario Alberto Azuaje. No se retiren, seguimos conectados.
Me ha costado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pueden entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
Yo no sé quién le pone los nombres al huracán. ¿Qué ahora ha hecho huracán? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware.
Regresamos a Conectados, transmitiendo desde Madrid. Bueno, mi invitado hoy es Cao. ¿Cómo estás, Cao?
Todo bien, muy bien. ¿Tú?
Un gusto conocerte, de verdad. Cao es el creador de una línea de, una marca de lentes que se llama Wild, como Oscar Wilde. Es así.
Correcto.
¿Por qué el nombre?
Bueno, viene de una pasión que tenía por la banda YouTube, que ellos son de Dublín, y eso me llevó a visitar la ciudad. Y estando allí, descubrí una estatua de Oscar en uno de los parques. Y después de muchos años, cuando tenía la idea de comenzar el proyecto, el propietario del local me contaba de que ya él tenía la documentación preparada para comenzar si yo quería hacerlo de manera rápida. Entonces le dije, bueno, depende de cómo se llame el proyecto. Y me dice, Wilde. Inmediatamente una relación, vale, esto viene del escritor Oscar Wilde. Sí, inmediatamente.
Imagínate tú, qué coincidencia.
Una señal.
Pero Oscar Wilde usaba lentes.
No
usaba lente.
No llevo lente.
¿Tú eres venezolano?
Sí.
¿De qué parte de Venezuela?
De Caracas.
De Caracas, pero tienes como un acento merideño.
Estuve viviendo 5 años en Mérida.
Ajá. ¿Estudiaste allá?
Estudié en Mérida.
Fíjate cómo sé todo de ti porque tú me lo dijiste antes de grabar. No soy bueno mintiendo. La gente podría decir, wow, pero mira qué bien, como si informa a sus entrevistados. No, él me lo dijo todo, me lo contó. ¿Qué tal Mérida?
Bueno, tengo tiempo que no estoy por allí, pero...
Pero de esos tiempos allá, ¿la recuerdas con cariño?
Sí, vale. Sí, me encanta esa ciudad, muy especial.
¿Ibas mucho para el páramo?
Iba al valle, a la parte del valle, arriba, porque era una zona de escalada. En esa época practicaba la escalada.
Ajá.
Y bueno, allí...
¿Alguna vez te dio mal de páramo?
Sí, bastante.
¿Cómo se combate el mal de páramo?
Bajándote del coche y aguantando...
Es horrible el mal de páramo. Yo una vez fui para el páramo La Culata, y acampé ahí. Yo tenía una novia y cuando llegamos al páramo La Culata, esta mujer estaba feliz de haber llegado al páramo La Culata y empezó a pegar brincos, corría por todos lados y tal. Y yo, quédate quieta, que te da el mal de páramo. Y le dio mal de páramo. No pudimos dormir toda la noche. Bueno, yo no dormí toda la noche cuidando a esa mujer.
Fíjate.
Horrible, espantoso. Mira, ¿por qué te vienes a España?
Bueno, realmente primero me fui a Estados Unidos, estuve 5 años viviendo en Miami. Uh-huh. Y, y tenía la relación siempre con Europa porque nací en Inglaterra, nací en Manchester. Y entonces, bueno, tenía ganas como de experimentar de la experiencia de vivir en Europa y de tener ese crecimiento cultural.
Ajá. Oye, pero ya tienes un bagaje bastante importante. O sea, Caracas, Mérida, Miami, Europa. Sí. ¿En qué forma sientes tú que la convivencia de todas esas experiencias te ha beneficiado a la hora de diseñar, por ejemplo, los lentes?
Sí. Bueno, la relación que me ha dado el hecho de poder compartir con diferentes personas y la inspiración uh-huh. que consigo en la arquitectura, en la moda, en la música, uh-huh. los viajes.
¿Y por qué estudiaste informática? Sí, terminaste pues con la pasión por el diseño, bueno, además por los negocios, ¿no?
Sí, la verdad que no lo tenía muy claro en ese momento que quería estudiar, y cuando me fui a Mérida, mis primos estaban estudiando diseño y empezaban el tema de la relación con las páginas web y cómo programarla. Entonces dije, bueno, de repente tal vez si no se me daba bien el diseño gráfico, trabajando con informática, tenía la oportunidad también de estar relacionado
al mundo del diseño. Acercarte al tema. Diseño, sí. Ajá. Tú mismo diseñas la página de Wild Sunglasses.
Sí.
Ajá. Ustedes pueden visitar, entrar a la página, de verdad que está muy bien diseñada.
Gracias.
Tiene mucho gusto. Wild Sunglasses, aquí aparece, yo sé que la gente de postproducción en algún lugar de esta pantalla va a colocar la dirección para que ustedes la vean. ¿Y diseñaste solamente tu página o inicialmente hiciste proyectos para otras empresas?
Sí, en Mérida comenzó un proyecto que se llamaba MeridaWeb.com, que Ajá. era en el año 98. Era una especie de portal local donde alojábamos clientes. En esa época no estaba de moda el .com, y entonces iba a un hotel y le ofrecía el servicio de comprar un subdominio y le hacíamos una pequeña página web dentro de nuestro portal que tenía información local de lo que estaba pasando en las noticias, el clima, el cine.
Imagínate tú, para el año 98.
98.
¿Cuál era? Pues entonces, yo creo que yo todavía usaba fax cuando eso. ¿Tú te acuerdas del fax?
Sí, claro.
O en el año 98. Y la velocidad de internet en Venezuela
era por teléfono.
Pero exacto, el crrr, clan, 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 clan. ¿Tú te acuerdas de eso?
Exacto. El teléfono llegaba carísimo.
Ese, a ti que te gustan las cosas vintage, eso es recontra vintage.
Sí, era analógico total.
Total, analógico. Y cuando les digo vintage, entiendo que hay mucha inspiración en tu línea por el tema vintage.
La colección, sí, porque uh-huh. o sea, durante todos estos años, desde Venezuela comencé a coleccionar gafas. En esa época coleccionaba gafas de marcas de...
Uy, yo conozco unas cuantas gafas que te puedo, ¿sí? que te puedo recomendar.
Bueno, el lente de sol.
Pero eso no lo haría yo aquí al aire. No, yo soy un caballero. Pero ustedes saben quiénes son.
Coleccionaba lentes de sol.
Ajá.
De marcas de surf y de deporte. Y eso me ha ido llevando como a una relación bastante cercana con la pieza, ¿no? Con el objeto.
Ah, ¿y tienes memorabilia? ¿Los guardas? Como pieza de...
Sí, bueno, llevamos...
¿De colección?
18 años llevamos con la colección.
¡Wow!
Y la primera tienda que abrimos en Barcelona se abre como una boutique dedicada a las gafas vintage en esa época, porque es una colección que va desde los años 50 hasta los años 90.
Claro, pero es una colección diseñada por ti. ¿O nunca vendiste eso, piezas que ibas encontrando en el mercado de lentes viejos, coleccionables?
Son piezas... de la época, o sea, uh-huh. piezas como diseñadores importantes como Christian Dior, Gucci, Yves Saint Laurent, que no se vendieron en esa época, en los 80 o en los 60, y las he ido coleccionando, y son piezas completamente nuevas que me sirvieron de referencia para diseñar la colección.
Interesante eso. Diseñar lentes, debe tener una particularidad porque, tomando en cuenta la forma del rostro, por ejemplo, mi cara es completamente cuadrada. ¿Tú sabes que me cuesta a mí conseguir lentes que me queden bien?
Sí. Bueno, te invito a que vengas
saliendo de aquí, no vas para la tienda.
Dale.
Saliendo de aquí, no vas para la tienda. Mira, ¿cada cuánto sacas colecciones nuevas?
Cada año.
¿Una colección nueva?
A veces dos o tres.
¿Y cuántos modelos distintos incluye cada colección?
Ahora tenemos, en total tenemos casi 40 modelos de la colección, que va variando en colores y texturas.
Ok, o sea que la línea Wild, la marca Wild, cuenta con 40 modelos distintos anuales de lente.
No, ahora en total, de lo que tenemos en uh-huh. la colección durante los últimos 10 años.
Es una barbaridad.
Sí, estamos como aprendiendo también con los productores y con las personas con las que trabajamos también a dirigir mucho mejor la colección, el tener modelos. Yo no me gusta hacer moda, uh-huh. ¿vale? Yo me dedico más a hacer modelos íconos. Son piezas que son referencias de los años 50 y 60 y que los puedes llevar en los próximos 20 años, o sea, modelos que son atemporales.
Madre mía, pero entonces ahí no puedes correr mucho riesgo con algo muy extravagante, porque uno no sabe qué va a pasar en los próximos 2 o en los próximos 6 meses.
Exacto, tenemos una línea como más avant-garde, que uh-huh. es algo más de diseño, pero trabajamos mucho la línea ícono.
Mm. Mira, las grandes figuras del espectáculo que utilizan lentes, bueno, lo primero que me salta a la mente a mí es Elton John.
Okay,
no, sí. Es de las figuras más
emblemáticas.
O Woody Allen, aunque Woody Allen sería un tipo, como un tipo de lente, él no usa como que 5 marcas o 2 formas distintas de lente. ¿Tienes clientela del mundo del espectáculo?
Sí, la verdad que sí, he tenido la oportunidad de conocer mucha gente relacionada a la parte creativa y el espectáculo, uh-huh. que de manera natural y orgánica se han acercado a Wild y les gusta, ¿no? Porque la referencia realmente viene de Japón, ¿vale? Tuve la oportunidad de conectar con un periodista japonés que había fotografiado a la mafia de los años 50, a los Yakuza, y gracias a ese trabajo fotográfico tuve la referencia para poder empezar a diseñar la colección. Entonces, Wild no lleva marca, todo lo lleva por dentro para que tú sepas lo que lleva. Uh-huh. Y eso le interesa a la gente del espectáculo, ¿sabes? Que en este momento está todo como...
Claro, claro, que haya como un tipo de secreto, de que no todo el mundo consiga lo que estoy usando yo, ese tipo de exclusividad.
Exacto.
Bueno, oye, cuéntame, ¿por qué Kao? ¿De dónde viene tu ese es un nombre artístico, Kao?
Sí, bueno, desde pequeño mis primos me... Para no decirme mi nombre completo, que es Carlos Alberto, colocaron ese diminutivo y la verdad que ya me presento siempre con Kao.
Quedaste con Kao.
Sí.
Ya regresamos con Kao aquí a Conectados.
Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote. Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad. Y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Regresamos a Conectados. Kao, mi invitado esta noche, es el creador de la firma de lentes Wild Sunglasses. Para que ustedes la conozcan, pásense por su... distintas cuentas en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, ¿cómo es?
Arroba Wild Sunglasses.
Ok, Wild es como Oscar Wilde, 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 W-I, bueno, aquí lo dicen W, ¿no?
W,
en
sí.
España. Porque comenzaste por Barcelona, la marca.
Sí.
¿Cuántas tiendas tienen actualmente?
En Barcelona tenemos 2, en Madrid tenemos 2, uh-huh. y en Japón tenemos una tienda en Osaka.
¡Qué locura! ¡Qué locura, Japón!
En Japón.
Y siendo... A ver, uno siempre tiene la idea de que Japón es como una cultura o un mundo totalmente aparte al nuestro, paralelo al nuestro, pero que es distinto en su forma, en su comportamiento, en tantas cosas, pues. La adaptación de tu marca como tal, por ejemplo, la aceptación que tenga en Barcelona o llevarla a Osaka, ¿fue una tarea fácil? ¿O hay unos códigos distintos que hay que manejar?
Sí, estamos aprendiendo, Luis. Primero abrimos en Hiroshima un año. Estábamos buscando un espacio para comenzar a tantear un poco el mercado y saber lo que le interesaba a los japoneses. Y nos dimos cuenta que después de un año Hiroshima se quedó un poco pequeño y aprendimos de que ellos están buscando modelos más clásicos. Entonces decidimos pasarnos a Osaka, que es una ciudad un poco más grande y más underground, uh-huh. donde hay un movimiento un poco más de moda. Están más interesados también por las marcas independientes y allí estamos aprendiendo a buscar cuál es el tipo de modelo que a ellos les gusta más.
O sea que ahí has diseñado colecciones específicas para Japón.
Hemos hecho una adaptación de algunos modelos porque ellos, por ejemplo, las gafas cuadradas no les gustan.
Ajá.
Las relacionan con la mafia. Entonces, para allí trabajamos modelos más redondos.
Uh-huh.
Por eso tú usas las gafas cuadradas.
Exacto.
Ah, me encanta. Primer mafioso que entrevisto yo en este programa. Oye, ¿y con qué marca, por ejemplo, consideras tú es Wild es afín? Marca de vestir. O sea, cuando tú piensas en tus lentes, ¿en qué ropa piensas?
Bueno, yo colecciono muchas piezas vintage. Ajá. ¿Vale? Chaquetas también antiguas. Pero bueno, así de marcas independientes, bueno, es una buena pregunta porque lo que llevo son piezas más antiguas.
Ajá. Pero, por ejemplo, los lentes que tú llevas puestos, yo no los veo como algo que me obligue a vestirme en una forma, ¿sabes?, de ropa vintage. Sí. O sea, yo me veo perfectamente con un traje de corbata y esos lentes no van como que aparte de todo lo demás.
Totalmente.
Porque además eso limitaría mucho la venta de los lentes a que la gente tenga en las guardias los abuelos y los tatarabuelos en la casa, ¿no?
Sí, no, la estética, o sea, cada uno puede llevar las gafas que desea. De hecho, el trabajo en Wild es como de servir de asesoramiento. Mm. Tratamos de que la persona que llegue a las tiendas sienta que tiene un abanico bastante grande de modelos para llevar y que se sienta identificado.
Ahora, Wild, cuando sea lanzamiento de colecciones, ¿también se hacen desfiles?
No hemos hecho desfiles, pero trabajamos con diseñadores que hacen desfiles.
Ah, claro. O sea, tú no haces... porque esto es, se me acaba de ocurrir, yo nunca he visto como un desfile de lente. O sea, ¿cómo se presenta una colección? ¿Necesariamente de la mano de una presentación de ropa?
No, bueno, puede ser ahora a través de una campaña de fotografía. Ajá. Como un fashion field también.
Uh-huh. Fíjate tú que los diseñadores de moda, cuando hacen un lanzamiento Armani o Dolce & Gabbana o lo que sea, siempre presentan modelos que uno dice, ¿quién se pone esta locura? Que son como... más bien son piezas que marcan como el carácter de la marca, aunque ellos saben que eso es una cosa estrambótica, pero le da personalidad. Entonces tú cuando vas a las tiendas consigues algo más parecido a lo que te puedes poner. En el caso tuyo, en el diseño de los lentes, también hay piezas que te permitan destaparte artísticamente a unos niveles que tú dices, esto no lo vamos a vender, esto más bien es una manera de poner un acento a la personalidad de Wild.
Sí, sin duda. Y de hecho lo increíble es que los modelos como más atrevidos de Wild son los que más están funcionando.
Imagínate, ¿qué llamas tú más atrevido?
Bueno, hay un modelo que se llama California. Ajá. Que es bastante grande, es muy futurista y es una de las piezas que hemos hecho dos ediciones. Y la primera edición inmediatamente sold out. Ahora estamos trabajando en la tercera edición y uh-huh. funciona muy bien.
Increíble, increíble. El tema de los lentes, bueno, imagínate tú, yo no sé, yo creo que yo empecé a usar lentes cuando tenía como 14 años y siempre me ha costado por el tema de la cara cuadrada conseguir unos lentes. Estos lentes que tengo yo acá, por ejemplo, ¿te parece que me quedan bien?
Sí, te quedan bien. Lo sientes.
¿Por qué me quedan bien?
Por la medida. Ajá. O sea, en el sentido que los ojos los tienes en el centro del lente y eso es importante.
Ah, ok. Eso es una cosa a juzgar.
Sí. Ah, okay. Igual que el puente de la nariz.
Ajá.
Que no haya espacio entre el puente y tu nariz, entonces las dejes sentir cómodas las gafas.
Eso es importante. ¿Ves? Tanta gente, ahora me acabo de dar cuenta que tanta gente que cuando va a comprar unos lentes, uno se mira al espejo y te garantizo que nadie está considerando lo que tú acabas de decir. Nadie. O sea, la gente más bien está viendo que sí. No, ya saben, señores, uno, los ojos al centro. Luego, el puente es importante.
Y que no te toquen las cejas, por ejemplo, porque si no te cambian las facciones de la cara.
Ah, es importante que las cejas vayan por arriba de los lentes.
Por debajo.
Ah, ¿el lente debe tapar la ceja?
No, o sea, por ejemplo, fíjate que si yo subo la gafa, me cambia las facciones de la cara.
Cierto.
Si las bajo un poco.
Ponte, súbete un momento. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres?
¿Ves? ¿Cómo es?
Bájate un momento. Ah, es Cao. Es Cao. Mira, y Venezuela... ¿está en alguna forma reflejado en alguna colección que tengas? ¿Artísticamente has hecho algo que te cura espiritualmente el espacio, la añoranza que puedas sentir por tu país?
Sí, tuvimos la oportunidad de hacer un modelo dedicado al maestro Carlos Cruz Díaz. Uh-huh. Una pieza que llevaba él en los años 50 y a través de una selección de fotografía pudimos llegar a la forma y diseñamos un modelo para el maestro que se llama Más Díaz. Eso es lo más cercano que tengo.
¿Y está disponible?
Está disponible y de hecho uh-huh. él la lleva, es la que está usando actualmente.
Pero qué privilegio.
Sí, la verdad que sí.
¿Tú mismo se lo entregaste?
Sí.
¿Qué te comentó cuando las vio?
Bueno, hay una anécdota muy especial de él porque al ver la gafa, le encantó, dijo, ah, era la misma pieza que llevaba en esa época. Y se pone de pie el maestro y entonces agarra la gafa, se la coloca y agacha la cabeza. Dice, ah, vale, no se me cae. Ajá. Se sienta, me dice, porque la que yo llevaba en los 50, cada vez que iba al lavado, se me caían en la poceta. Y entonces eso era como que...
Imagínate. Perfecto. Oye, pues qué bien, qué detalle.
Sí.
¿Mantienes contacto con él?
Con su nieta.
Con su nieta. ¿Y todas estas colecciones anteriores están disponibles o se mandan a hacer? ¿Cómo funcionan los pedidos en este caso?
No, tenemos colección disponible ahora. Uh-huh. Hacemos muchas piezas de edición limitada. Uh-huh. Podemos permitirnos hacer unidades únicas también. Uh-huh. Tenemos una relación muy cercana con las personas que producimos. Y entonces, dependiendo del material y de los colores, podemos llegar a eso.
Y si una persona que nos está viendo en este momento está en República Dominicana, por ejemplo, ¿se le hace despacho?
Sí. A nivel mundial tenemos...
A nivel mundial. ¿Han abierto tiendas en los Estados Unidos?
No, hemos hecho presentaciones en Houston y en Miami.
Ajá.
En tres oportunidades. Tenemos un mercado bastante importante allí. O sea,
¿pero no has abierto una tienda?
De momento no.
¿Y está en los planes hacerlo?
Sí, sin uh-huh. duda.
Uh-huh. Claro, yo supongo que tiene que ver todo un tema de estudio de mercado. Tu diseño es global, o sea, funciona para todo el mundo. O sea, no es una cosa que de repente tenga una limitante porque el trópico o es que sea de mayor carácter europeo.
Mira, todas las gafas las trabajamos con unas medidas universales. Uh-huh. Son estándares. Entonces lo que jugamos es con el volumen uh-huh. de las gafas, que nos gusta hacerlo un poco más pesada uh-huh. para que le dé como más carácter a la colección. Y eso marca la...
Oye, no sé, cada vez que hice gafas me acuerdo un poco de gente... No lo puedo evitar. Fíjate, en estos días estábamos conversando con Asato, de apellido Asato, que es el que montó toda esta exposición de las meninas, sí. De las meninas de Velázquez. Tú podrías sacar las gafas de Cao, así como están las meninas de Velázquez, las gafas de Cao.
Okay.
Yo te tengo los modelos.
Sí,
okay. Sí, yo sé quiénes son. Okay. Ustedes también saben. Ya regresamos con más de Cao acá en Conectados. Hagan su lista de las gafas que ustedes conocen. Regresamos conectados. Cao, mi invitado esta noche, él es el creador de Wild Sunglasses. Pues la gente que entiende mal, me imagino que se confundirá con el Wild de salvaje.
Totalmente, ¿no? Mucha gente.
Cuando escriben mal en Google, Wild, por ejemplo, de salvaje, ¿les puede llevar finalmente a tu página o no?
Aparece en algo de los buscadores de Google, pero
ajá.
Sucede mucho.
¿Tienes familia todavía en Venezuela?
Sí.
¿En Caracas?
En Caracas y en Mérida.
Ajá. ¿Cómo te ha afectado el tema de lo que está pasando en nuestro país a la distancia?
Yo estoy muy, muy al tanto de todo lo que está pasando. Y bueno, la verdad que he cambiado un poco, Luis, el pensamiento a Venezuela, porque cuando salí de allí hace muchos años, llevo 20 años ya fuera del país, uh-huh. Salí como muy resentido, ¿no? Con mucho dolor por todo lo que estaba pasando, indignación también.
¿Hace 20 años saliste con esa sensación?
Sí.
Cuando recién estaba llegando Chávez al poder.
Presidente Chávez, sí.
Wow, ¿qué te incomodaba en aquel entonces?
Bueno, a nivel personal, mi familia fue uno de los primeros afectados por el tema de las decisiones del presidente Chávez.
Ajá.
Y eso, la injusticia no calzaba, ¿no? Lo que estaba pasando.
Claro.
Y después de los años, muchos años que viendo lo que estaba pasando en Venezuela, he tratado de cambiar el pensamiento y de no ser tan negativo, sino desde acá. Mi única manera es tratar con un pensamiento positivo de que, bueno, viene un cambio y tratar de ser optimista.
Claro.
Es mi manera de...
O sea, tuviste... claro, pero no llegaste primero a España. 15 años tienes acá.
Sí.
En España. O sea, tuviste crecer la ola de emigrantes venezolanos hacia este país.
Sí.
Y sientes que... A ver, España, bueno, ha sido generosa al recibir a tanta gente, supongo.
Sí, la verdad que España ha sido un país muy amable. Uh-huh. Yo llegué a Barcelona y éramos pocas personas las que de Venezuela nos encontrábamos, ¿no? Y la verdad que ahora cada vez tú vas por la calle y se escucha un poco más de...
Se ha hablado mucho, yo he escuchado mucho, mira, a ver, a mediados del año pasado yo terminé una gira que me llevó durante 2 años a 89 ciudades del mundo.
Wow.
Imagínate tú, en 2 años,
fantástico,
sin contar una sola en Venezuela, 89 ciudades del planeta. Y así como estoy conversando contigo, he conversado con venezolanos en Milán, en Vancouver, en Sao Paulo.
Qué interesante.
Es una locura. Y yo he escuchado mucho, cada vez menos, la verdad, el tema de que los venezolanos emigrantes no se hacían solidarios entre ellos en las distintas ciudades cuando llegaban y se autocomparan mucho con las comunidades judías o con las comunidades de chinos, que rápidamente se agrupan, se integran, ¿sabes? Se defienden. ¿Tú sientes que la comunidad venezolana, al paso del tiempo, se ha hecho más solidaria entre sí aquí en España?
Sí, sin duda. A nivel mundial, ¿no? Creo que la gente de Venezuela se está haciendo muy, muy fuerte en ese aspecto y yo lo he sentido en las tiendas.
Ajá.
Llevamos 10 años con el proyecto y en los últimos 2 años he sentido un apoyo bastante importante de gente de Venezuela que va llegando.
Ajá.
Cada día.
Claro, más acá a Madrid. Inicialmente, ¿por qué te mudaste de Barcelona a Madrid?
Bueno, la verdad que estaba buscando una capital de Europa y me interesaba un poco abrir mercados también.
Ajá. Ahora, yo no sé por qué, yo siento que, a ver, a mí me encanta Madrid, me parece fantástica, me encanta caminarla, pero de pronto siento que Barcelona tiene como una cosa creativa que se respira con mayor fuerza en el aire. ¿Estoy equivocado?
Por la arquitectura. La referencia de...
¿Será?
De Gaudí, sí, seguramente.
De verdad siento que hay como una cosa... O sea, hay una diferencia. O sea, son como dos ciudades que se respiran distinto.
Sí, también está la sensación de la playa.
Ajá.
Que Barcelona está dentro de la ciudad, entonces la hace que luzca diferente, ¿no? La estética de las personas también. Y la manera de transportarse dentro de la ciudad. Madrid es un poco más empresarial.
Ajá.
A mí me gusta, de realmente tener ahora las dos ciudades en el mismo país es fantástico.
Claro, claro. ¿Y estás abriendo en otras ciudades de España?
De momento no, solo en Madrid.
Solamente Madrid. ¿El negocio lo estás moviendo por franquicia o las tiendas son todas tuyas?
Son tiendas propias.
¿Y no has pensado en la franquicia?
Sí, en este año hemos comenzado a desarrollar el programa para intentar llevar la marca a ese punto, ¿no? De vender algún par de tiendas.
¿Y se te ha acercado...? Porque hay una cosa, a ver, en el mundo empresarial hay un fenómeno que es que cuando alguien hace ruido de alguna manera en cualquier ramo, en cualquier categoría del universo empresarial, viene una empresa similar mayor e intenta comérsela.
Sí.
¿Te ha pasado?
No, de momento no.
¿No han venido a comprarte la marca?
No, de momento no.
Bueno, si te pasa ya tú sabes que fue culpa de nosotros en el programa. ¿La vendería?
Seguramente.
¿La vendería?
No, la verdad que no, porque ahora ya es un estilo de vida.
Ajá.
Guay. Y estos primeros 10 años que hemos pasado ha sido de mucho trabajo de hormiguita.
Ajá.
De ir de nosotros también entendiendo qué es lo que queríamos hacer o cómo marcar la diferencia. Y a partir de ahora hemos encontrado también otro punto de apoyo, que es el tema solidario con Venezuela. Y hemos comenzado a crear nuestra propia fundación y asociación para tener un motivo más de seguir abriendo cada día igual y estar motivados en el trabajo.
¿Cómo se llama la fundación?
Se llama Milagro.
Ajá.
Y está dedicada a mi hermana. Es como un legado que queremos dejarle dentro de Wild. Y es algo muy pequeño, es algo independiente que estamos comenzando a hacer.
Ajá.
Y que nos está ayudando a seguir motivados, ¿no? Cada día.
¿En cuál es la función de la fundación?
Sí, ahora está en Mérida, en la ciudad de Mérida, donde mi familia. Y estamos trabajando en una casa hogar que se llama El Divino Niño.
Ajá.
Donde estamos aportándole alimentos y medicinas a esas. Son 27 niñas que están huérfanas, alojadas allí.
¿Y cómo estás recaudando el dinero? O sea,
es toda nuestra parte.
Pero es en general de las ventas globales.
Exacto,
de la marca y algo que está destinado ahí.
Exacto.
¿Cuándo comenzaste con la fundación?
Este año. Es algo que llevamos haciendo de manera informal durante varios años.
Ajá.
Con personas que hemos ido ayudando, pero ahora lo hicimos formal.
Ah, fantástico. ¿Y has pensado ampliar el abanico de alcance artístico de Wild y salir un poco de los lentes y diseñar otras cosas?
Sí, de hecho ahora terminamos como un primer nivel de joyería.
Uh-huh.
Y comenzamos a hacerle adaptaciones a las gafas con piezas de metal, con piedras, diamantes.
Oh, imagínate, yo creo que a mis lentes le falta todo lo anterior. Le faltan piedras, le falta diamantes. Pero el diseño y también los accesorios los estás diseñando tú.
Sí. O sea, hay un accesorio que estamos trabajando en ahora.
Ajá, pero no lo has sacado todavía.
No, no está.
¿Es un secreto?
No, será un brazalete para caballero y estamos trabajando en ello.
¿Solo para caballero?
Sí.
Ah. Ah, bueno, pero por el amor de Dios, muestra tu muñeca, por favor.
Sí, como...
Mira. Claro. Si te viera la Mujer Maravilla, no te pela. ¿Ah? ¡Qué barbaridad! ¿Hay algo aquí que hayas diseñado tú?
No, en estas no. Estas son referencias. Solo referencias.
Oye, qué interesante. Yo a veces veo... A ti te va bien todo lo que llevas puesto. O sea, te dibuja bien tu personalidad. O sea, no hay algo de lo que tengas puesto que no vaya... Que sea como discorde con lo que está... Solamente la balita, pero eso te la pusimos nosotros.
Esto sí, ¿no?
Pero yo no sería capaz de acomodarme tantas cosas que combinaran entre sí.
Ok. Bueno, yo lo hago por... O sea, como que siempre me ha gustado el tema del...
Y cuando viajas no tienes que quitarte ese perolero.
Sí, imagínate, en el aeropuerto.
O sea, cuando pasa el control del detector de metales no es una pesadilla.
Absurdo. Absurdo.
Señorita, también me tengo que quitar esto. Y esta, y esta, y esta, y esta, y esta. Y el de acá, ¿sí? Y esto que tengo aquí, y esto. Gracias, Osama Bin Laden. Te lo agradecemos full. Ya regresamos con más de Cabo, acá conectado.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una 4Runner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una 4Runner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi Toyota.
Regresamos a Conectados. Cao, mi invitado de esta noche. Wild son la marca de lentes que estamos conversando. Un emprendimiento, bueno, de un venezolano para el mundo entero. ¿Has encontrado en el mundo de la moda acá en España a venezolanos emprendiendo cosas, a diseñadores venezolanos?
Sí.
¿Cómo les va?
Les va bien, están comenzando y van teniendo repercusión.
¿Y es abierta la sociedad española a recibir material, a ver, propuestas latinoamericanas, por ejemplo?
Sí.
¿Lo encuentran como una excentricidad? ¿Cómo funciona este negocio?
Les agrada. Sí, les gusta el ver de que la gente de afuera se adapta y sobre todo el acercamiento que tienes a nivel personal para atenderlos y como asesorarlos.
¿Son costosos tus lentes?
No, creo que no. Estamos en una buena posición.
Ajá. Te explico por qué. Porque yo cada vez que... Es más, recuerdo en Madrid, específicamente Madrid. Yo una vez estaba caminando por las calles de Madrid y entré... A mí me encanta la ropa de Prada.
Okay.
Me fascina el estilo de Prada. Y cada vez que entro a Prada, es una frustración porque no hay manera de comprar nada a Prada. O sea, todo lo de Prada es inalcanzable para un hombre de a pie como yo.
Costoso.
¿Cuál es la idea de Prada?
A nivel de precios y
no, estrategia. No, a nivel de todo, sí, exacto. O sea, que todos nos quedemos con las ganas de comprar Prada.
Sí, bueno, es un segmento. Seguramente apuestan por un tipo de perfil de clientes que se pueda permitir eso y eso les da el estatus como marca.
¿Tú crees que ellos nos graben a los que entramos a sus tiendas y no podemos comprar nada y lo disfruten? Pues yo creo que hay como una cosa sádica ahí. O sea, yo que entro, siento que los tipos me están viendo como una media sonrisa, pues saben que no va a poder comprar nada.
A mí me gusta
y eso me molesta
Prada.
Mucho.
¿Ah? Me gusta Prada.
Yo creo que tus lentes van muy bien con Prada.
Sí, me gusta, me siento relacionado con ellos.
Uh-huh. ¿Cuál es el origen de Prada?
La verdad que no lo conozco.
O sea, para irlos a buscar y entromparlos como debe ser y decirles, viejo, por el amor de Dios, saquen algo pret-à-porter, ¿es la cosa?
Pret-à-porter.
Uh-huh. ¿Tú tienes una línea pret-à-porter o todos tus lentes son?
No son pret-à-porter, son más urbanos.
Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre pret-à-porter y urbano?
Pret-à-porter es como más lujo.
Ajá.
Sí, apostando más por cosas también de diseño más extravagantes. Más.
Cuéntame un poco de qué piensas hacer en un futuro, aparte de las pulseras que me estabas contando. ¿Abrir más tiendas? ¿Hacia dónde vas?
Sí, queremos abrir un par de tiendas más en otra capital de Europa. Seguro afianzar lo que estamos haciendo en Japón. Y me interesa también el mercado de México.
Ah, mira qué interesante México, claro. Sí. Claro, México son millones de habitantes, es un mercado muy grande.
Sí, tenemos buenos clientes de México, les gusta el diseño, se sienten identificados con la estética de Wild, entonces me llama la atención ese mercado.
¿Y has intentado, por ejemplo, en el mundo de la fotografía, llevar tu marca? A ver, yo durante años yo tuve una marca de ropa, se llamaba Andanand, franela. Sí,
franela,
sí. Y para mí, cuando yo diseñaba la franela junto a mi socio, éramos tres socios, siempre entendíamos que más allá de la oportunidad que teníamos de hacer esta prenda, queríamos que el concepto de lo que hacíamos involucrara muchas más cosas. O sea, que cuando tú hablas de un concepto, o sea, si es vintage, pues puedes pensar hasta en una reunión de gente, en un evento social que represente el producto que tú estás produciendo. ¿Cuál es el ambiente de tus lentes? O sea, ¿cuál es la atmósfera de tus lentes?
Todo está relacionado a la música.
Ajá.
Llevo 11 años coleccionando radiocassettes, que son boombox antiguos de los 80. Entonces toda la estética de las tiendas está llevada hacia el mundo de la música, ¿no?
Ajá.
La fotografía es súper importante dentro de Wild. Hacemos muchísimo trabajo de editoriales y colaboraciones con distintos fotógrafos a nivel mundial, porque trabajamos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Estamos constantemente generando contenido.
¿Qué hacías tú en los años 80?
¿Qué hacía yo en los 80?
¿Qué recuerdas tú de tus años 80?
No, deporte en esa época.
La escalada.
Escalada, sí. Ajá. Y sí, era muy aficionado al deporte.
¿Y en el tema musical, qué escuchabas?
Estaba escuchando The Doors, Alpha Blondie, Pink Floyd, Bob Marley.
Ajá. ¿Escuchabas Police?
Police también, Depeche Mode.
Ajá. Esa época es insólita, ¿verdad?
Sí, imagínate, David Gahan, todos ellos.
¡Qué maravilla! Bueno, Cabo, un gustazo conocerte.
Gracias por tu tiempo, Luis.
De verdad, muchas gracias y, bueno, espero muy pronto cambiar mi look para cuando regrese a Miami y ustedes me puedan ver con unas gafas.
Te tomo la palabra.
Sí, señor.
Te espero.
Y ahora que dije gafas, pueden ustedes volver a pensar en esas personas que no he mencionado, pero todos sabemos quiénes son. ¿Qué cosa, no?
Sí.
No lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero solo tengo tres letras para ustedes para despedir. CNE. Gracias, Cabo.
Un placer.
Hasta luego.